Hoy vamos a comenzar a ver la genealogía de Jesucristo hombre. En las Sagradas Escrituras las genealogías no se registran para satisfacer una curiosidad. Tampoco se registran para marcar el orgullo de pertenecer a una familia o una línea ancestral con algún tipo de abolengo, como a veces ocurre entre algunas personas. Si Dios se tomó el trabajo de remontarse a los antepasados del Señor Jesucristo, fue para documentar que las promesas a algunos hombres de la antigüedad fueron cumplidas, habilitando así la llegada de su Cristo, el Mesías, a través de su propio linaje, igual que como cualquier otro ser humano. Asimismo, la genealogía declara abiertamente que todos los miembros de la genealogía son de la misma raza humana que Jesús. Como Mesías que era o que es el Señor Jesucristo, tenía que cumplir ciertos requerimientos genealógicos prometidos en el Antiguo Testamento. Entre ellos, tenía que ser descendiente de Adán, tenía que ser descendiente de Abraham, tenía que ser descendiente del rey David. El Antiguo Testamento estipulaba además que la línea real del Mesías tenía que atravesar por los reyes David y Salomón. Finalmente, además de ser descendiente de Adán, Abraham y David, el Mesías tendría que ser hijo de Dios. Ustedes, nosotros por brevedad ahora no podremos hacerlo, pero pueden leer tranquilos luego en sus casas cuando estudian todas estas enseñanzas los registros que están en Mateo capítulo 1, del versículo 1 al 17, y en Lucas 3, del 23 al 38. Ahí están las dos genealogías. Usted va a encontrar cuando las estudie que no son paralelas, son más bien complementarias y en todo caso convergente en un mismo ser humano, Jesús. Un ser que era de la misma naturaleza que todos sus ascendientes. La genealogía viene así, Jesús termina acá, entonces Jesús y todos los que están arriba son de la misma raza humana. Por una de las genealogías llegamos a Jesús a través de María, y por la otra lo hacemos a través del esposo de ella, es decir, José, que coincidentemente tenía el mismo nombre que su suegro, es decir, que el padre de María. Todas las personas tenemos una línea de parentesco que podemos trazar hasta nuestros ancestros. Jesucristo, como cualquier otro ser humano, también la tenía. Pasen conmigo, por favor, a Esdras. Vienen 1 y 2 Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías. En Esdras, al comienzo de Esdras, en el capítulo 2. Cuando ustedes vean las genealogías ahí de Mateo y de Lucas, cuando dice hijo de, lógicamente, no quiere decir que era hijo de todos los de arriba. Obviamente, cada persona tiene un solo padre. Hijo de, en todo caso, corresponde a ser descendiente de, porque es mucho más práctico que decir hijo de, nieto de, bisnieto de, tataranieto de, entonces se dice hijo de y quiere decir descendiente de. Eran muy importantes para Israel las genealogías. Por ejemplo, si en Israel un sacerdote no estaba en la genealogía, no podía ejercer el ministerio. Debían acreditar que tenían vínculo genealógico con Leví. En este punto, acá, tenemos que hacer una salvedad. Es muy importante destacar que en el caso del Señor Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote, Él lo fue de un orden diferente a Leví. Lo fue según el orden de Melquisedec, y no según a Aarón, como tenían que ser los otros. Es decir, que a Él la genealogía, el Señor Jesucristo está en la genealogía no para trazar su línea hasta Aarón, porque no es así, sino es para trazar su línea genealógica hasta Adán, no hasta Melquisedec, porque Melquisedec no tiene ninguna línea genealógica, como ustedes mismos pueden ver en Hebreos 6 y 7. Muy bien. Acá el Señor Jesucristo traza, o más, no el Señor Jesucristo, sino Mateo y Lucas, trazan la línea de parentesco con Adán, con Abraham y con David, entre varios otros. Bueno, en Esdras capítulo 2, al final del capítulo 2, en el versículo 61, dice: y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Galadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías, y no fue hallado, entonces fueron excluidos del sacerdocio. Fíjese qué importante que era para Israel la genealogía. Esta es una de las razones e importancias y usos de la genealogía para Israel, no para nosotros. Nehemías, el siguiente libro, Esdras, Nehemías, capítulo 7, versículo 64 también. 64. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló y fueron de nuevo excluidos del sacerdocio. Las profecías del Antiguo Testamento también contribuían al interés de los israelitas en las genealogías. Dios había prometido a algunas personas que el Mesías sería uno de sus descendientes. Para probar esto también era muy importante mantener registros genealógicos precisos. Isaías capítulo 1, capítulo 11, perdón. Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías. Ya para este entonces seguramente ustedes habrán estudiado los libros de la Biblia para poderlos encontrar con facilidad en las enseñanzas. En varias ocasiones y de distintas maneras, Dios anunció que su unigénito vendría en la carne. En la carne, igual que usted, igual que yo, igual que Adán. De igual manera que todos los parientes que lo precedieron a él. En Isaías 11, en el versículo 1, dice que saldrá, tiempo futuro, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará, tiempo futuro, de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de respeto profundo de Jehová. Recuerde, ahí dice temor, es respeto profundo. Esa vara iba a salir, y definitivamente salió del tronco de Isaí, que era el padre de David. Isaí era el padre de David. Esa vara no existía al momento de Isaías 11. Y no iba a ser Dios transubstanciado en un hombre. Iba a ser de la misma naturaleza que Isaí y que David. ¿Por qué le va a decir esto? ¿Por qué va a decir que de Isaí va a salir alguien, va a salir o retoñará una vara, que va a salir de Isaí si va a hacerlo Dios más tarde? No, no, no. Era un ser humano como Isaí y como David. Por eso esta mención. Lucas capítulo 3, por favor, en los evangelios. Lucas 3, Mateo, Marcos, Lucas capítulo 3. Aquí vamos a ver la documentación del cumplimiento de esta profecía. Lucas 3, en el versículo 32. Miren lo que dice acá. Hijo de David, recuerde que hijo era descendiente de, ¿verdad? Hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de Naasón. Vean cuántas personas están documentando que el Señor Jesucristo era de la misma naturaleza que estos otros que están en la genealogía. Dejen un dedito aquí en Lucas y vayan al primer evangelio de Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. En el versículo 5 dice: Salmón engendró de Raab a Booz. Booz engendró de Rut a Obed. Y Obed a Isaí, que fue el padre de David. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Sigue trazando la línea. Tiene que documentar que el Cristo prometido iba a salir de David. Génesis capítulo 3. Recuerda dejar el dedo en Lucas, si no, no importa, después lo van a encontrar. Génesis capítulo 3. Acá Dios le dijo a Eva que de ella saldría la simiente para el Redentor, quien iba a producir una herida de muerte a la serpiente. Génesis 3, versículo 15. Todos imaginaban a dónde iba a terminar en Génesis 3, versículo 15. Dice, y pondré enemistad entre ti, le dice a la serpiente y la mujer, y entre tu simiente, la de la serpiente, y la simiente suya. Esta estaba hablando de la simiente de la mujer. Te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañer. Es decir, que la simiente producida por la, la herida producida por la simiente de la serpiente iba a causar un daño, pero no de muerte. En cambio, la otra, la simiente de la mujer, iba a causar en la serpiente un daño de muerte irreversible. De hecho, ya lo hizo. Falta para culminar, pero ya le hizo la herida de muerte a la simiente de la serpiente. Génesis capítulo 4, ahí nomás. Eva pensó, cuando Dios dijo esto, Eva pensó erróneamente que Dios estaba refiriéndose a su próximo hijo, cuando en realidad hubo que esperar miles de años para el cumplimiento de esta promesa de Génesis 3.15. Ahí en Génesis 4.1 miren lo que dijo Eva. Conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Acababa de nacerle nada menos que Caín. Así que ella no había adquirido varón por la voluntad de Jehová. Eso es lo que ella quiso decir, grave error de parte de Eva. Quien le nació entonces fue nada menos que Caín. Así que Eva no pudo ver cumplida la promesa de Jehová. No obstante, algunos miles de años más tarde, Dios cumplió lo que había prometido. El cumplimiento de esa promesa está en Lucas 3, donde habíamos dejado el dedo. Lucas 3, en el versículo 38. Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán y lógicamente también de Eva, y continúa diciendo, hijo de Dios. ¿Lo ven? Ahí se cumplió. Cuando nació el Señor Jesucristo, no cuando nació Caín, cuando ella dijo lo que dijo. La descendencia del Señor Jesucristo podía ser trazada hasta el mismo Adán, que había sido hecho, formado y creado por Dios. El Creador comenzó con la humanidad de la nada, partió de la nada y comenzó la vida de Jesús, no de la nada, sino a partir del aporte de él, del Creador, en María. Todas las personas estamos emparentados con Adán. En un sentido muy general, todos somos hijos de él, es decir, somos descendientes suyos. Pero entre Adán y Jesucristo, que es llamado en la Biblia el postrer Adán, existe una relación muy singular. Primera de Corintios capítulo 15, por favor. Primera de Corintios capítulo 15. Muy bien. Por eso es tan importante la mención del primer hombre en la genealogía de Jesucristo, porque hay una relación entre este Adán y el siguiente Adán, el postrer Adán, el Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 15, en el versículo 45, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Lo ven? El primer hombre, Adán, el postrer Adán, el Señor Jesucristo. ¿Por qué va a hacer esta conexión si uno era un hombre y el otro era una deidad? Hace la conexión porque tanto el primer hombre como el postrer Adán no eran deidades, eran seres humanos. La conexión genética con Adán, mostrada en la genealogía de Lucas, es muy importante. Él fue el primer ser humano que existió y el pecado entró al mundo por él. Nuestra identificación humana con Adán y con Jesús, vean, es absoluta. Nosotros somos seres humanos, usted calcula que sí, ¿verdad? Yo sé que soy un ser humano. También lo era Adán y también lo fue nuestro Señor Jesucristo. Dejando un dedito ahí, en Romanos, ¿cuántos dedos dejamos? Vamos ahora a Romanos capítulo 5, dejando un dedo ahí en 1 Corintios 15, Romanos 5. Es muy importante a los efectos del entendimiento de nuestra redención esta conexión que hay en las genealogías entre Adán y Jesús. ¿Por qué es importante? Muy simple, porque un hombre pecó, fue un hombre que pagó por aquel pecado para que nosotros tengamos acceso a Dios y todas nuestras iniquidades y nuestros pecados fueran retiradas del medio. Aquel hombre pecó, Adán, el postrer Adán, no revirtió la situación a través de todas las acciones redentivas que hizo. Por eso es tan importante entender que la conexión que hacen las genealogías entre el primer hombre y el postrer Adán. Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos nosotros, a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. También dejando un dedito acá, regresamos a 1 Corintios capítulo 15. Adán fue un ser humano y nuestro Señor también lo fue. Por eso pudo ser el pago perfecto por la falta cometida por el primer hombre. 1 Corintios 15, pero esta vez en el 21, donde dice, 1 Corintios 15, 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección. Porque así como en Adán, primer hombre, todos mueren, también en Cristo, el postrer Adán, todos seremos, permítanme que haga esta corrección, serán vivificados, pero como habla de nosotros, seremos vivificados. Romanos 4, ahí donde dejaron el dedito. Al mismo grado que es relevante conectar al Señor Jesucristo con Adán, también lo es conectarlo con Abraham. Romanos 4, versículo 11, que dice, y refiriéndose a Abraham, dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de los creyentes. Mire lo que dice acá. Atención a este detalle. Padre de los creyentes. Primero vimos la conexión que hace entre Jesús y Adán. Ahora vamos a ver la conexión que hace entre Jesús y Abraham. Porque están en la genealogía. Es muy importante que entendamos por qué están de todos los personajes. Estos son los más relevantes. Como sello de la justicia y la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada como justicia. Abraham es el padre de los que creen y Jesucristo es el autor y consumador de la fe. ¿Qué le parece? Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué le parece esta tremenda conexión de por qué está Abraham en la genealogía entre Adán y Jesús? Bueno, pues bien, Abraham es el padre de los creyentes y el Señor Jesucristo es el autor y consumador de la fe. ¿Saben que más bien que autor, el Señor Jesucristo fue el capitán o el líder de la salvación? Porque el autor, el generador, el pensador es nuestro querido Señor, nuestro querido Padre Celestial. El Señor Jesucristo fue el autor en el sentido que fue el capitán o el líder. ¿Ok? Eso fue. Entonces, de nuevo, puesto los ojos en Jesús, el autor, o más bien capitán o líder y consumador de la fe. Esa es la conexión. Eso es, para eso a nosotros nos sirve y la conexión está en las genealogías, entre, como dije, entre Adán y Jesucristo. Para el pueblo de Israel era necesario saber que Jesús era quien había sido prometido como el Mesías. Por eso Dios, que siempre hace lo correcto y siempre nos ayudó a nosotros, a su gente, a entender, documentó la parentela de su Hijo unigénito. lo hizo a través de las distintas generaciones para que no haya lugar a la misma, que no haya lugar a la mínima duda que a quien él había engendrado en María, su hijo era su Cristo, su ungido para ser el rey del reino. Además, quedaba perfectamente claro que ese singular Hijo de Dios era de carne y huesos como todos y cada uno de sus ancestros. ¿Por qué ponerlo a Jesucristo ahí en una genealogía de un montón de seres humanos y aparece él como, no sé, una deidad? Mateo capítulo 1. Siendo que Jesús es el Cristo de Dios, entonces también es importante el vínculo entre David y Jesús. David fue el rey más sobresaliente, fue el rey más fiel, fue el rey más respetuoso de Dios de todos los reyes de Israel y luego de Judá. Nuestro Señor descendía de ese maravilloso rey del pueblo de Dios. Mateo capítulo 1, versículo 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, ¿ven? Que él nació. Si ya antes, si hubiese sido que el Señor Jesucristo existía, o como dicen en los círculos religiosos, preexistía, ¿qué hace naciendo si ya preexistía? Es que nació, dígame, ¿usted no nació? Yo nací, ¿ven? Acá hace un tiempo atrás, yo nací. Bueno, pues el Señor Jesucristo, igual que yo, ha nacido en un momento. Y acá dice Mateo 1, versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Mire todos los detalles que da. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Por qué describir con tanto detalle el nacimiento de Jesucristo si ella existía antes? El Redentor iba a nacer 9 meses después del anuncio del ángel a María. Así fue. A partir de ese anuncio que se contaron los 9 meses. Y gracias a que María concibió del Espíritu Santo. Bien, 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. Mire qué detalle. Es emocionante. Este José no tenía vínculo genético con nuestro Señor. Era el marido de la mamá de nuestro Señor. Sin embargo, qué detalle. Él era descendiente de David también. Quiere decir que la casa en donde nació el Señor Jesucristo era una casa descendiente del rey David. ¿Qué duda podía caber que ahí tenía que nacer algún descendiente del rey David, como Dios se lo había prometido a David, que iba a salir un vástago de Isaí y de David? ¡Qué maravilloso esto! Le dice el ángel: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz una deidad. Mire que no dice eso. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Esta es una profecía dicha muchos años antes de este hermoso, maravilloso acontecimiento. Cuando dijo en el 23, he aquí una virgen, María, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vean, la primera venida del Señor Jesucristo estaba documentada en las Escrituras. Dios, a lo largo de la historia, había hecho conocido su interés en que su gente supiera que la promesa a Abraham era de heredar la tierra en el reino de Dios con su Cristo, su ungido, el Mesías a la cabeza. Por eso es que vez tras vez hizo mención de la primera venida y de algunos detalles acerca de esa primera venida.